Blog Talk Radio.
La hora de la verdad. Esta es la hora de la verdad. Y en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice:
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Así que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 y 32, nuestro Rey y Salvador dice:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos? ¿Maestros? ¿Abogados? ¿Carpinteros? Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste, Neo?
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.
Shalom, shalom, shalom. Espero que me estén escuchando en la tierra del internet. Este es hermano Juan, desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Nashville. Shalom a todo el mundo. Vamos a hablar hoy de los diezmos y de las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas. Génesis 2, capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Yo creo que eso es suficiente como para la teoría de evolución. Aquí no habla de ninguno simios, aquí no habla de los chimpancés, aquí no habla de lo que el mundo piensa, de dónde venimos y de para dónde vamos. Pero el sistema educativo nos dice que la evolución, que venimos de los monos. ¿Lo cuestionamos? No. ¿Preguntamos? No. Todos le decimos, sí, ajá, sí, ok, ajá. No revisamos, no le ponemos, pero hermano Juan les dice algo. Ay, pero ¿de dónde saca usted eso, fanático? Hermano Juan, pero usted se volvió loco. Génesis, capítulo 2, versículo 18 dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yo me imagino cómo habremos evolucionado de un pez, nos volvimos un renacuajo y los renacuajos, en fin. La sociedad se ha encargado de las manos de Hasatán la separación del hombre de su creador. Con las manos, Hasatán ha moldeado, ha formado una sociedad en la cual se nos ha separado de nuestro creador. Es una realidad. Es una verdad. Es una realidad y es una verdad. Hubo alguien que nos creó. El Padre que está en los cielos, el Creador, el que nos dio el aliento de vida. El que nos dio el aliento de vida con el cual podemos respirar y decir que estamos con vida. Se nos olvidó, no tenemos miedo de ello. Nos importa un comino lo que él piense, lo que él diga, lo que él opine. En palabras de Pastor Dowell, literalmente, dice así: necesitamos que alguien nos hable claro y francamente. Hoy los hombres son un pedazo de mierda. Las mujeres son unas perras Jezabeles. Y todo esto manipulado y organizado por Hasatán. Necesitamos que se nos hable claro, directo, y se nos lo digan en la cara. Jezabel es una mujer con una personalidad única, que hace lo que se le da la gana, cuando se le da la gana, como se le da la gana. El hombre, por otra mano, un inútil que no puede hacer ni pensar por sí mismo, que en vez de casarse con una mujer, consigue es otra mamá. Para que le cuide, para que le lleve de un lado al otro, ella toma las decisiones, ella lleva los pantalones. Y andamos conformes. Más aún la Biblia dice, no os conforméis, pero andamos conformes con esta situación. Tenemos que despertar, no sé cómo, tenemos que despertar, pero que esta sociedad nos está llevando a la destrucción de la mano y nosotros nos dejamos. Esta sociedad nos tiene esclavizados en una matriz y estamos perdidos en esa matriz y nuestra mente ha sido manipulada,
domesticada, docilizada, y no podemos pensar por nosotros mismos. Pero convencidos estamos que todos los pensamientos y todas las imaginaciones vienen de nuestra propia conciencia y que son nuestras. Nos hemos olvidado que hay un ámbito espiritual, que hay una esfera espiritual sobre nosotros, la cual ha estado en decadencia, que no hemos tenido tiempo de mirar, de estudiar, de observar, de entender, porque no tenemos tiempo para eso. En vez de escuchar la palabra, aprenderla, aplicarla y vivirla, ponemos nuestras opiniones y prejuicios por encima de su palabra. Su palabra, que es lo más importante y lo más bello y lo más puro, lo que nos purifica, lo que nos hace cambiar, porque necesitamos cambiar, necesitamos nacer de nuevo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Pero no, nosotros queremos quedarnos en la situación actual porque estamos cómodos, nos sentimos bien. El hombre, reducido a un pedazo de pan. Y la mujer, dueña del mundo. Las cosas andan en caos, de para atrás. No lo entendemos, no lo queremos entender, no nos queremos dar cuenta, no nos queremos despertar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar, tenemos que cambiar esta mente inútil, dócil, domesticada, para poder saber cuál es la voluntad del Padre, del que nos creó. La pregunta es, ¿queremos cambiar? ¿O preferimos quedarnos conformados en la situación actual donde andamos? Tenemos que marcar la diferencia. Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor, dice en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, porque les digo, tenemos que nacer en el Espíritu, tenemos que nacer del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos a diario cómo vamos a entrar al reino de Dios? Pero deben decirles algo, ninguno va a entrar al reino de Dios si no nace del agua y mucho menos no nace del Espíritu. ¡Ay, hermano Juan, usted y en ese culto le cambiaron la mente! ¡Le lavaron el cerebro, hermano Juan! Pues qué mejor instrumento, y si esto es que le laven a uno el cerebro, pues mucho mejor es tenerlo lavado y servirle al Creador. ¡Y no al hombre! Sino al Creador. ¡Y no al hombre! Sino al Creador. Por lo que hermano Juan predica, es lo que aplica y lo que vive. Porque este evangelio se vive. No solo se predica, no solo se enseña, no solo son palabras botadas al aire. Hay que vivir el evangelio de paz. Estamos hablando hoy de ofrendas y diezmos. Y vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento, porque eso sí, los cristianos nos han limpiado esa mente, y nuestro entendimiento se reduce a lo mínimo. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, el verdadero, nos dice, lo que es nacido de la carne, y todos somos nacidos de la carne, por cierto, carne es. Nos queremos quedar en esa carne no importa qué costo. Nos queremos quedar sentados en esa carne, en los deseos, en las pasiones, en las concupiscencias, haciendo lo que se nos da la gana, como se nos da la gana. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pero nos queremos quedar sembrados en la carne.
Nos queremos
quedar sembrados en la carne, en nuestros deseos, en lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros queremos. Nuestro Mesías, el hebreo, no el cristiano, porque el cristiano no mata ni una mosca, es delicado, es casi homosexual. Este Mesías es el que lleva, es el que lleva los pantalones puestos. Hermano Juan, en ese entonces no tenían pantalón. Es que usted no sabe eso. Es que usted no sabe, hermano Juan, que los pantalones, bueno, en fin. No te maravilles, dice el Mesías, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, quieren nacer de nuevo? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? El viento sopla, dice el Mesías, de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hasta ahí llegamos muchos de nosotros. Porque hay partes donde no queremos comprender. Hay partes hasta donde queremos llegar en nuestro entendimiento. Nuestra manera lógica, egocentrística, egoísta, no nos deja pensar más allá de nuestras narices. ¿Cómo así, hermano Juan? Sí, el Mesías dice que como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Pero le recuerdo que le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, uno de los principales. El Mesías le está hablando a uno que no cree en él, que no es creyente todavía, que está metido en el sistema. Porque inclusive los fariseos estaban metidos en el sistema, así como hoy estamos metidos en el sistema todos. Dependemos del sistema, pero aún así no decimos que somos esclavos. No admitimos que somos esclavos del sistema. Y estamos en esclavitud, mis queridos hermanos y hermanas, y dependemos de ese sistema porque no queremos liberarnos de él. Queremos actuar como el mundo, queremos parecernos al mundo, vestirnos como el mundo se viste, queremos parecernos al mundo, ser parte del mundo y no separarnos del mundo. Cuando se nos dice que hay que nacer en el Espíritu, Nicodemo no entendía. Como yo sé que ninguno de los que me está escuchando, hermanos y hermanas, no entiende. Ustedes no saben de dónde vengo y ustedes mucho menos saben para dónde voy. Oh, boy. Y aquí, hermano Juan, se puso pesado. Sabemos que la mujer es importante en la vida del hombre. Con dignidad, con apoyo, con presencia, con esfuerzo. Es una ayuda idónea al hombre, porque el hombre, de acuerdo con nuestro creador, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es mejor acompañado que solo. Pero el hombre tiene que buscar su lugar e encontrar su lugar, y la mujer debe buscar su lugar e encontrar su lugar. Porque el lugar del hombre no es el de la mujer, y el de la mujer no es del hombre. Cada uno tiene que ponerse en su lugar y en su sitio para que las cosas funcionen en perfección y en armonía. Pero hoy en día la mujer quiere tomar las decisiones. La mujer quiere, entre comillas, llevar los pantalones. Ser autónoma, independiente. ¿Eso no es lo que nos enseña el sistema? Ay, hermano Juan, pero es que yo no estoy de acuerdo con esa manera de ver suya. Es que usted está encerrado. De verdad, hermano Juan, usted es que es cerradísimo. Yo no lo veo de esa manera. Yo sé que usted no lo ve de esa manera, porque su opinión y su prejuicio no lo deja ver más allá de sus narices. Yo sé que usted no lo ve de esa manera porque no lo quiere ver de otra, sino de la que realmente usted opina y cree. No es capaz ni siquiera de abrirle paso a la palabra. Tiempos pasados, maten al profeta, maten al que trae el mensaje. Él es el culpable. Él es el que piensa mal. Pero los profetas, Moisés y los profetas, dicen, ¡arrepentíos! Porque el reino de Dios está a la mano. Pero de verdad nos queremos arrepentir. ¿Pero de qué? Si no tenemos nada de qué arrepentirnos. ¿Saben por qué no tienen nada de qué arrepentirse? Porque yo no creo que sea así. Yo no pienso que sea así, hermano Juan. Yo no creo que eso sea así, como usted dice. Lo que yo predico, lo vivo. Yo no solamente lo pongo y lo expongo en palabras, porque lo vivo a diario. Pero más aún así, ustedes no lo ven de esa manera. Ustedes no lo piensan de esa manera. Como si estuvieran creyendo que hermano Juan no está en lo correcto. Hermano Juan, le toca tener la fe y la esperanza. Tuya, hermano, tuya, hermana, para poder seguir el camino, y no el camino de la vida, como dice la canción, el camino de la vida. Porque el camino de la vida, la canción habla de una pareja. Y como la ciencia y como el sistema educativo nos enseñan, crecen, se reproducen y mueren. Eso es el sistema. Así es como ustedes piensan. Que yo no pienso así, hermano. No, así es que ustedes piensan. Ustedes piensan que son mamíferos, que nacen, se reproducen y mueren. Hermano Juan, yo no pienso así, ¿no? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? La mujer tiene una importancia infinita en la vida del hombre, porque sin la mujer, no se podrían tener hijos. La mujer sin el hombre, no podría tener hijos. El hombre sin la mujer no podría tener hijos. La mujer sin el hombre no puede tener hijos. Los dos se necesitan el uno al otro. La mujer es la primera línea de aprendizaje de los hijos. La mujer es la encargada de enseñarles los mandamientos a través del ejemplo. El hombre es el encargado de enseñarle los mandamientos, los estatutos y los decretos, sentado en el canto, explicándoselos, hablándoselos. Pero la mujer es la que lleva el ejemplo. La mujer es la que pone el ejemplo y no la que lleva la agenda, dice hermano Rich. Una madre ejemplar es lo que los hijos esperan ver. Ay, hermano Juan, ¿y qué pasa con el hombre? El hombre no, ¿dónde deja usted al hombre? Pues para que la mujer sea ejemplar, el marido tiene que ser perfecto. ¿Y cómo puede ser perfecto un hombre si no sigue los mandamientos, si no sigue los decretos, si no los vive? ¿Cómo va a ser perfecto si no da todo para ser perfecto? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico con sus riquezas entre al reino de los cielos. Que deberíamos preguntarnos es cuáles son nuestras riquezas, porque se los aseguro, el orín y la polilla los corroe. Donde sea que estén esos tesoros que creemos que tenemos y esas riquezas, ¿cuál es de verdad? Y pregúntese, usted hermana y usted hermano, pregúntese, ¿dónde está su riqueza? Tenemos que entender cuál es la carne y cuál es la palabra. Y le recuerdo, todo lo que dice la palabra, la carne lo detesta, lo desprecia. Y la primera línea de defensa de la carne, yo no pienso que sea así. ¡Sí me están escuchando! En fin. Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y ahí está el problema. ¿Nosotros queremos permanecer en el Mesías? ¿Actuar como Él? ¿Ver las cosas como Él las ve? ¿No como a nosotros se nos da la gana? ¿Ver las cosas como nuestra opinión nos dice que deben ser? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¡ey! O mejor, la Reina Valera 1960 dice, este lleva mucho fruto. Pero para llevar mucho fruto tenemos que saber cuáles son los frutos. ¿Cuál es el fruto? Paz, amor, paciencia. ¿Sufrimiento?
No, pero es que hermano Juan, yo no creo que Dios quiera que yo sufra, yo no creo eso.
Pues déjeme decirle que cuando usted era bebé, no le dolía nada. Cuando se volvió niño o niña, empezaron los dolores del crecimiento. Porque las jugueteras, las reprensiones y el duro camino de la vida duele. Pero queremos ocultar todo eso. Queremos decir que eso no existe, que eso no es. Y el crecimiento duele. Es una píldora gruesa y dura de tragar. Porque separados del Mesías, separados de nuestro Creador, nada, nada podemos hacer. Y pónganse a pensar por un momento, hoy, en todo el día, ¿cuántas veces pensó en el Mesías? ¿Cuántas cosas hizo usted, hermano, y usted, hermana, por el Mesías? Yo les digo que estuvieron separados de él todo el día, la semana pasada, las dos semanas, las tres semanas pasadas, el mes pasado, seis meses pasados, el año pasado y los últimos, ¿qué? ¿Dos mil años? ¡Hemos sido separados de nuestro Mesías! La cuestión es que tenemos que darnos cuenta que sin él nada podemos hacer. Por alguna razón, Pastor Dowell menciona esto y dice, es súper importante salir de deuda. El Sabbat pasado. En el Sabbat pasado nació un nuevo israelita en el sur de Carolina. Es un estado de los Estados Unidos de América. Nació un sano y hermoso bebé en el sur de Carolina. El segundo, que tiene hermano Austin y la hermana Ciara, Ciara creo que es el nombre, tuvieron su segundo hijo sin ir al hospital, sin vacunarlo y ponerle todas esas porquerías que le ponen a los bebés hoy en día, sano, fuerte, robusto, con solo tres contracciones, ¡pum!, salió el bebé. Demasiado para muchos de nosotros que andamos con este sistema en nuestro trasero pegado y que no nos queremos separar de él. ¡Ay, no! Pero es que ¿cómo le ocurre? ¿Y no fue al médico? ¿Y no fue al hospital? ¿Cómo lo tuvo en la casa? ¡No! Pues imagínense, lo tuvo en la casa, se ahorraron más de $13,000 yendo al hospital. Hermana Heather le ayudó a tenerlo. Salió de aquí lo que los grecorromanos anglosajones llaman viernes, muy a las 6 de la mañana, salieron de aquí a ayudar al parto de hermana Ciara. Así es que se hacen las cosas en Straightway. Aquí no solo se predica. Pastor Dowell dice, y se pregunta, ¿cómo es que solamente con seis contracciones y ¡pum!, salió todo perfecto, todo natural, sin medicinas, sin drogas, sin tranquilizantes, sin laxantes y sin todo ese poco de basura que le ponen a las mujeres? Porque eso es un teatro, dice Pastor Dowell, impresionante, que hacen los grecorromanos anglosajones que nos han enseñado cómo tener un hijo. Y tenemos que depender de ellos. Pero por fe, que muchos de nosotros no tenemos en estos momentos, Ciara tuvo el segundo bebé de la misma manera que tuvo el primero. Sanos, robustos, contentos, en paz, y conociendo los mandamientos del Padre que está en los cielos. Ella siendo la mujer y él siendo el hombre. Hermano Austin es el jefe cabeza en el sur de Carolina. Un hombre joven de tan solo 26 años. Ojalá yo a mis 26 años hubiera tenido esa gran oportunidad bella de tener hijos bajo el convenio y el pacto del padre con el hombre. Pero nosotros no podemos hacer nada porque nosotros, nuestras opiniones, yo no creo así, hermano. Yo no creo que eso deba ser así, hermano. Yo no creo eso, hermano Juan. Yo es que no creo eso, hermano Juan. Pues ya tienen dos hijos y los dos han nacido de la misma manera. Hermoso. La pregunta es, ¿cuándo? Usted, mi querido hermano, y usted, mi querido hermano, y usted, mi querida hermana, que están escuchando, hermano Juan, ¿cuándo van a empezar a vivir lo que hermano Juan está predicando? Porque se nos está haciendo tarde y la hora llega. Las cosas que hoy deberíamos estar haciendo deberían ser mucho más poderosas, grandes, ungidas, que lo que hoy estamos haciendo. Estamos siguiendo nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, en vez de poner nuestra confianza en el Padre. Pero es que hay muchas cosas inciertas, hermano Juan. ¿No ve que es que creer solo en el Padre, eso no se puede porque tengo que saberlo todo? Eso está muy bien, sépalo muy bien. Este es el todo que debe usted, mi querido hermano, y usted, mi querida hermana, debe saber. Usted, mi querido hermano, tiene un creador. Usted, mi querida hermana, tiene un creador. Mucho más grande, mucho más poderoso. Toma las decisiones por usted. Si usted le ruega, si usted está en él y con él, y ora y cambia su manera estúpida de pensar. Es que yo no pienso así, hermano. Siga así. Sigan lo que está. No escuche. Cambie de canal. Vaya para otra parte. No escuche, hermano Juan. Usted no tiene que escuchar, hermano Juan. Usted tiene todo un internet para escuchar. El problema, mis queridos hermanos y hermanas, es rebelión. Pero para entender la rebelión, todo comienza con miedo, seguido de rechazo. Luego entra en resentimiento y después se manifiesta en rebelión y violencia. Y violencia.
Bueno, Juan, ¿dónde está eso en la Biblia?
Podemos gastar el resto de nuestras vidas. Porque de eso la Biblia se trata. Porque hemos sido rebeldes al Padre que está en los cielos y estamos en la situación que estamos y no tenemos ninguna bendición. Tenemos que depender del sistema de salud por nuestra salud. De la EPS por nuestra salud. Tenemos que depender de la EPS para nuestra salud. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Padre. Porque no confiamos en el que nos creó, que nos conoce más que la EPS. Pero ponemos la confianza en la EPS y no en el Padre. ¿Cómo les parece? No, pero hermano Juan, yo es que no pienso así. Pues no siga pensando así. ¿O sabe qué? Mejor dicho, quédese pensando así.
Lo que pasa es que esta generación es
cruda, fría y callosa.
Así como
en el tiempo antiguo. Nada cambia hoy. Maten al profeta. Y no queremos corregir a nuestros hijos. No queremos enseñarles la buena palabra, el buen camino. ¿Por qué no les queremos enseñar a nuestros hijos el buen camino y la buena palabra? Porque no queremos escuchar al Padre. No queremos escuchar lo que la Biblia dice. Y mucho menos a hermano Juan, que le lavaron el cerebro en Straightway. ¿Para qué creerle, hermano Juan? Eso deje así.
Ofrendas y diezmos. El sacerdocio
de los levitas era Aarón, la cabeza de los sacerdotes en el tiempo de Moisés y sus hijos. Todo tomaba lugar en el templo, en el tabernáculo de Moisés. Los sacrificios, las ofrendas. Tenemos diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas de paz. Cuando nuestras familias están en peligro, en urgencia, se da la ofrenda de paz por las transgresiones que hemos tenido durante un periodo de tiempo. Puesto, tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras transgresiones. Y para saber y darnos cuenta cuáles son nuestras transgresiones, tenemos que hacer una evaluación de lo que dice la ley, los decretos y los estatutos. Porque nosotros estamos a diario en transgresión con la ley. Nosotros pecamos a cada segundo de nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Hacemos ídolos de nuestra imaginación. Nuestra imaginación la idolatramos. Alabamos nuestras ideas. Alabamos nuestra imaginación y todo lo que hay en ella. Canta, nos fascina la manera en que pensamos. Pero hay una ofrenda de paz cuando la familia está en peligro. Hay una ofrenda de fiesta. Son 7 fiestas del Padre a las que hay que asistir cada año. Eso está en Levíticos, capítulo 23. 7 fiestas. Y esa ofrenda se da para que la fiesta pueda ser grande, para que pueda ser mejor. Se da esa ofrenda. Ofrenda al pobre. Y no es como el sistema nos lo ha enseñado, porque la Biblia enseña directamente quién es el pobre. En este caso, el pobre vendría siendo yo, porque yo lo he dado todo. Yo no tengo nada que sea mío. En fin. Al levita, ofrenda al levita, que es el sacerdote, para que él continúe trayendo la palabra, enseñando la Torá, enseñando la ley. Hebreos, capítulo 8, 12. Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 3, dice: ahora bien, punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, o sea, del que sirve el santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para representar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Éxodo 35, 5 al 9. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos ser generosos con Jehová? Porque nosotros queremos ser generosos con el pobre hombre que vive debajo del puente de la calle 26. Pobre hombre. Pero ¿cuántos de ustedes se ha figurado o ha pensado que el Padre? ¿Cuántos de ustedes han pensado ser generoso con el Padre? Pues yo le digo que ninguno, porque como ninguno piensa en el Padre, pues ¿cómo vamos a ser generosos con alguien con quien ni siquiera pensamos ni lo tenemos en la mente para nada? Tomad de entre vosotros ofrenda para el Padre que está en el cielo, de todo generoso de corazón, le traerá a Jehová, ponle atención, no Simones Bolívares, o Abraham Lincolns, no, oro, plata y bronce. Son las primeras ofrendas. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias, aceite para el alumbrado, aceite para... ¿Sabían ustedes que los israelitas no usan velas? ¿Que eso solamente lo hacen los católicos? Solamente lo dejo ahí como para que se den cuenta, porque con esa mentalidad católica que nos gastamos algunos de nosotros. Aceite para el alumbrado. Usaban aceite, no utilizaban velas. ¿Cómo les parece? Especias para el aceite de la unción y para el incienso y el incienso aromático. Y piedras de onís, y piedras de agaste para efod y para el pectoral del sumo sacerdote. Les recuerdo, todo esto se llevaba a cabo en el templo. En los tiempos de Moisés, era en el tabernáculo de Moisés. Para eso toca ir a estudiar todos los procedimientos y todo lo que se hace en el templo. El templo tiene una parte de santificación, una parte santa, y la santificación santa que viene después del velo, que es donde se encuentra el arca, donde están los mandamientos. Cosa que tendríamos que ver más adelante o escuchar todos las horas de la verdad que han pasado, porque yo he hablado del templo extensamente. Éxodo 35:20-22. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Corazón se estimuló. Pero para que el corazón se estimule, tiene que haber sed de verdad, sed de justicia. Nosotros tenemos que buscarle. Nosotros tenemos que buscar al Padre. Él no va a venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él. Él no viene a nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él y buscarle a Él. Él no viene a buscarnos. Nosotros tenemos que buscarle a Él. Espero que estén entendiendo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Por supuesto, nosotros vivimos en la carne todo el día, no nos damos ni cuenta dónde y qué dice el Espíritu. Y mucho menos cuál es la voluntad del Espíritu. Porque somos más carnales que espirituales y vivimos en la carne día y noche. Y lo peor de todo, no queremos salir de esa carne. Nos fascina la manera en que opinamos y nuestros prejuicios y nuestras ideas e imaginaciones. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para que la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras, vinieron así hombres como mujeres. Ay, me voy a decir que las mujeres también lo hacían. ¡Wow! Todos los voluntarios de corazón. ¿Cuántos de esos tenemos detrás? No. Delante, mejor, de este micrófono. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son los voluntarios de corazón? Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todo presentado. Daban ofrendas de oro a Jehová. ¡Wow! Le recuerdo, ¿Por qué ellos entregaban cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes? Porque ellos se dieron cuenta de algo que nos es difícil darnos en cuenta hoy. Hoy no nos hemos podido dar cuenta que hemos transgredido las leyes del Padre desde los tiempos de Moisés hasta el día de hoy. Que nos hemos separado del Padre hasta más no poder. Y por arrepentimiento, por pena a esa separación, se quitaron las cadenas, los zarcillos, los anillos y los brazaletes, las cuales Jehová, Yahweh, el Padre, se las había puesto para la hermosura. Pero por ofrenda y por vergüenza, porque uno hace ofrenda por la vergüenza que uno tiene de ser pecador, de estar en contra del Padre, por no estar pensando en Él, por no considerarle a Él como único Padre. ¿Ustedes sabían que cada decisión que ustedes toman a diario y ustedes no lo incluyen a Él, ustedes están pecando? ¿Ustedes sabían eso, por ejemplo? Por supuesto que no lo sabían porque no les importa. ¿Y saben por qué no les importa? Porque ustedes no piensan que sea así.
Mateo, capítulo 10, versículos 22 al 39. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Eso sí que es verdad. Porque yo es que amado no es que sea mucho. Eso pone en fuerza y negativa y por... No, mejor dicho.
Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
O sea que eso es mucho para la salvación. No nos podemos confiar de que ya estamos salvos, porque no.
No hemos podido estar salvos ni vamos a estar salvos porque no queremos estar salvos.
La salvación es para el que persevere, porque vamos a ser aborrecidos por llevar la palabra, por marcar la diferencia, por ser diferente. Vamos a ser aborrecidos. Pero no, nosotros queremos ser queridos, amados. Nosotros no queremos ser aborrecidos.
Pues el Mesías dice que vamos a ser aborrecidos de todos. Y cuando el Mesías dice de todos, no queda nadie excluido.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, dice el Mesías. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia, llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no temáis, porque nada hay encubierto.
Interesante, ¿sí o no?
La cuestión es que nada hay encubierto. Todo está abierto para aquellos que son espirituales, siguen la palabra sin tanta resistencia y dicen que, ay, yo es que no pienso así.
No, sino los que creen.
Así que no lo temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado.
Pero tenemos que estar conectados a la vida y ser los pámpanos y estar en Él
para que todo sea manifiesto, para que todo sea manifestado, para que nada sea oculto. Si usted quiere saberlo todo, cuente con el Padre, Él se lo va a manifestar.
No necesita que el hombre se lo manifieste, pero usted tiene que conectarse con la fuente de información. Y esa no es el hombre, ni tampoco la mujer. Es el Padre, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cosa que nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros le tenemos miedo al hombre y a lo que nos critique y a lo que nos vaya a decir. Pero no le tenemos miedo al Creador, que puede destruir nuestra alma y fuera de eso también nuestro cuerpo en un lugar que se llama infierno. Yo les digo, nosotros no queremos ir al infierno, pero ninguno hacemos nada para no ir. Ninguno de nosotros queremos ir al infierno, pero ninguno hacemos nada para no ir al infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros caballos están... Cabellos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de ustedes han confesado a Jesús las últimas 24 horas? Los últimos dos días. La última semana. Pero eso sí, queremos ir al cielo, ¿sí o no? Queremos ir al cielo. ¿Qué estamos haciendo para ir al cielo? Buena pregunta, ¿sí o no? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, pero ¿cómo?
Mesías, pero si es que usted es un amor, usted es una dulzura, yo no creo que usted venga. Usted no viene a traer paz, si usted es una dulzura, mi chuchito, oiga, venga.
No, he venido a traer paz, sino espada. Y recuerden, la espada es la palabra que corta. Es una espada de doble filo que corta al entrar y al salir. Esa es la palabra, la espada. No vino a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner a disensión al hombre contra su padre.
No, yo no creo eso, hermano Juan. Yo no pienso que eso sea así.
Disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su casa.
¡Wow! ¿De verdad? No, pero si es que él ama mi familia, él es amor, él es solo amor.
Pues el Mesías dice, el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces nos toca evaluar palabras, porque aquí hay muchas. Como tomar, como su y como cruz. Seguido de eso, sigue y, después dice sigue, y después en, y después pos, y después de, y después mi. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar nuestra cruz? Les recuerdo, nuestra cruz es nuestra conciencia de las cosas malas que hemos hecho, todas los días de nuestra asquerosa y apestosa vida. Que todos esos días han sido en transgresión al Padre, porque lo hemos excluido de nuestras vidas desde el momento que nacimos. Hasta el día de hoy, espero. Espero que al menos hoy tomemos la decisión de tomarle a Él en cuenta. Porque no podemos seguir como vamos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Nosotros no podemos seguir en esta pasividad, esperando. Yo no sé qué es lo que estamos esperando. ¿Qué? Yo la verdad me pregunto, ¿qué será necesario para cambiar? Porque a mí no me tomó mucho para cambiar. Solamente el querer y tener la voluntad de buscar al Padre. Y con el solo hecho de querer y buscar al Padre, toda mi vida cambió de Bogotá, Colombia, a Lafayette, Tennessee, en 7 días. ¡En 7 días! Pero no, nosotros estamos esperando un mes, 2 meses, 6 meses, y todavía seguimos esperando no sé a qué, cuando realmente no hay nada que esperar, es solamente tener voluntad de buscarle, voluntad de servirle, y pegarse a Él, mejor dicho, como nunca se haya uno pegado a nadie, pegarse al Padre, mejor dicho, con amor, con pasión, con todo el corazón, con toda la mente. Y ¡pua! El cambio viene inmediato. Pero no queremos dar nada. Nosotros no queremos rendir nada. Nosotros queremos seguir sin perder. Queremos ganar sin perder. Y para ganar hay que perder, inclusive nuestra vida. Hay que morir para vivir. Ay, nosotros no queremos saber de muerte. No, es que yo no pienso así, hermano Juan. Pues siga pensando como va. Tienes comprado, mi querido hermano, tienes comprado, mi querida hermana, un tiquetico al infierno. Ay, hermano Juan, pero usted no tiene que ser tan drástico y tan duro y tan cerrado. Sigan pensando así. Quédese ahí en la casita, quédese ahí sentadito, quédese ahí sentadita, hermana, no haga nada, no haga nada, quédese ahí. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mejor dicho, todo de patrás. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón contra...? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Pueden ustedes imaginar que Pedro estaba ahí en su mundo y vino a Ananías y le puso el precio de la heredad en los pies de Pedro? Y Pedro le sale, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que le mintieses, para que le dijeras mentira, para que engañaras al Espíritu Santo y sacares del precio de esa heredad? ¿Por qué? ¿Por qué, Ananías? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Sabes qué, Ananías? No me has mentido a mí. Pedro le dice. Pero la Biblia dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso es lo que hacemos a diario, mentirle a Dios. Y eso es lo que no nos damos cuenta, porque es lo que hacemos, mentirle a Dios. Creyendo que Dios no necesita de nuestra atención. Créamelo, Dios necesita la deidad, el Padre, el Altísimo, el Todopoderoso, llámelo como quiera. Yo no soy como los mesiánicos, que tienen que ponerle un nombre Yahweh, Yahuah, Yahweh, Yahah, y ponerle, enredarle su lengua como sea. Llámelo como tú quieras, hermano, como tú quieras, hermana. Es el que te creó. Eso sí, con mucho respeto, trátalo. A mi papá acá le dije por su nombre. Nunca le dije, oiga, Juan Antonio, deme. Porque al padre se le respeta. Yo nunca pude llamar a mi papá, hola, Juan Antonio, dígame, hágame. Tiene que tener uno mucho cuidado cómo se refiere al padre, porque él es fuego consumidor. No vaya sea que le dé por bajar y verte a ti, mi querido hermano, y a ti, mi querida hermana, en la condición pecaminosa y asquerosa, sucia en la que tú andas. Sin considerarle y sin pensar en él, en todo el día, va usted y ora y dice, hola, mi Diosito, es que tú eres grande y poderoso, tráigame la platica que necesito para este mes. Y gracias que el Padre no escuchó eso, porque donde le llegara a escuchar y le pidiera atención, fuego consumidor bajaría del cielo y te consumiría en segundos. Ay, pero no es que yo no pienso eso, hermano, bueno, es que él es amor. Pues sí, él te ama tanto que te consumirá en 2 segundos con fuego consumidor. ¿Por qué, hermano Juan? ¿Por qué? Porque somos destruidos. Porque nos falta conocimiento. Y porque rechazamos el conocimiento. Nos han desechado del sacerdocio. ¿Quién quiere ser sacerdote? No. En otras, ¿no? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En otras palabras, murió el hombre ahí tendido de una. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de tiempo, de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo ella, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado tu marido, te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. O sea, murió inmediatamente. Y cuando entraron los jóvenes de terminar de sepultar al hombre, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, no sobre el edificio, porque la Biblia no habla en términos de que la iglesia es un edificio. La iglesia somos todos los que escuchamos y tenemos sed de justicia. Nosotros somos la iglesia. y vino un temor. Y sobre todos los que oyeron estas cosas y vieron estas cosas. Sería fascinante ver que eso pasara hoy en día en una de las, en un Shabbat, que el pastor estuviera predicando y que alguien viniera y le pusiera a los pies la ofrenda que le engañó, que cayeran muertos ahí. A ver si aún así nos llega el temor del Padre, hola, porque es que no nos llega el temor ni porque nos lo digan, ni porque nos lo supliquen, ni porque nos lo rueguen, es que no tenemos una gota de temor al Padre. Ni lo que él dice, ni lo que él decreta. Ay, no, yo no pienso eso así, hermano Juan, ¿no ve? Marcos 10, 21 al 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendréis tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Nos estamos dando cuenta que en Hechos, en los apóstoles, ellos vendieron todo y se lo pusieron en los pies a Pedro. El joven rico, la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Eso sí, él quería ser perfecto. Lo primero que le dijo Jesús, guarda los mandamientos. Y dijo, no, desde eso lo hago desde mi juventud, desde niño. Entonces él le dice, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Dice el Mesías.
Aquí es donde el pastor dice, bueno, en el Antiguo Testamento eran diezmos y ofrendas. En el Nuevo Testamento
es darlo todo. Sí, 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 darlo todo. ¿Sí me están escuchando? ¡Todo! Pero algunos de nosotros no queremos ni dar las gracias.
¿Quiénes son los pobres?
Voy a tratar de definírselos de la mejor manera posible que encontré. Aquellos que lo han dado todo, lo han dado todo, viven, trabajan y comen por el Evangelio.
Estoy tratando de hacer mi mejor definición. Espero que la digestionen, que la traguen, yo no sé, hagan algo, yo no sé, hagan algo, estudien, cojan estas notas, no sé, tenemos que hacer algo, yo no sé qué más hacer, ¿no? De verdad, que hago en la medida de lo posible, ser lo más claro que puedo. Lucas, capítulo 14, 25 al 35. Grandes multitudes iba con él y viniéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después se haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
Pregunta, ¿o qué rey echara la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Le recuerdo, a nosotros nos queda grande renunciar a nuestras familias, nos queda grande renunciar a nuestro papá, nos queda grande renunciar a nuestra mamá, nos queda de para arriba renunciar a nuestros hijos. Mucho menos renunciar a todo lo que poseemos. Pero lo he dicho muy claro, no puede ser mi discípulo. Este es uno de los versos más dicientes y más sabrosos de toda la Biblia. Uno de los, no estoy diciendo que sea el único. Buena es la sal. ¿Sabían ustedes que la sal es buena? Si ustedes la saben utilizar y si es de buena calidad, la sal es muy buena. Más, si la sal se hiciere insípida, la pregunta, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga.
¿Será que alguno de nosotros tendremos oídos para oír?
Marcos, capítulo 10, 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. Y esta es la promesa. Escuchen, esta es la promesa del Mesías, pero como nosotros no creemos en lo que el Mesías dice, es que yo no pienso que sea así. Pero el Mesías dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Cosa que no queremos hacer porque no pensamos así. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, o sea, hoy. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, porque esas lenguas viperinas que nos gastamos, inclusive en esta comunidad, inclusive en esta congregación, son unas lenguas viperinas, son una cosa seria. Porque todos piensan que van a venir a la congregación de Strayway y eso piensan que van a entrar a un monasterio.
Todos son aquí, oh, super espirituales. Yo no sé qué es lo que piensan que va a ser un monasterio, como por allá me he traído de el Vaticano o algo así.
No. Aquí todos somos sencillitos y todos como hermano Juan. Decimos las cosas directico, al punto, sin pelos en esa lengua, y lo decimos directo y vamos al punto. Nosotros no nos ponemos alrededor, arriba, abajo, a través, alrededor.
No. Es directico y nosotros vamos al punto y lo decimos enfrente, de frente a la persona.
Nosotros no nos ponemos con pelos en la lengua, sino lo decimos tal cual como es. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero hay que dejar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos y tierras. Por causa de él, para recibir mucho más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero una vida eterna. Pero ¿quién quiere vivir eternamente, no? Que es lo que nosotros, así es como pensamos. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Segunda de Corintios 9:6. 6 al 15 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, y esto estamos hablando de diezmos, estamos hablando de ofrendas, y lean 2 de Corintios capítulo 9, léaselo todo. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estamos hablando de la ofrenda que se le da al Padre. Y esa ofrenda toca dársela al pastor, que es la autoridad. Y es al pastor al que se le da esa ofrenda. No, mejor dicho. Yo creo que estamos en problemas. Uy, no. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia cuando eso se hace. Solo si eso se hace, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Porque está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso no lo trajo el apóstol Pablo de su cabeza, eso lo sacó del Salmo 112:9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias de Dios. Por el servicio, enseñanza que se está haciendo en Straightway de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de la administración glorifica a Dios por la obediencia de que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, los pastores, y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Hay que orar por los pastores, por nuestro pastor David, hay que orar por él. Hay que darle la ofrenda, mejor dicho, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Romanos 13:7. Pagad a todos, dice el apóstol Pablo, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, por favor, hermanos y hermanas. Sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es hermano Juan, desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Nashville. Vamos a un corte musical y ya volvemos. Vamos a escuchar escuchemos el Chantay, interpretada por Paul Weaver.
Thank you.
Bueno, entonces, atendamos las preguntas. La primera pregunta, a ver, es... Déjeme, me busco aquí. ¿Qué es ser generoso? Ser generoso, de acuerdo con el contexto de lo que acabamos de leer, es cuando uno da la ofrenda, Yahshua HaMashiach dice que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda está dando. Eso es lo que quiere decir. Ser generoso es darlo sin pensar lo que se está dando. Se da porque se quiere dar de corazón, no deteniéndose. Una vez se da, se dio con generosidad, y se dio con abundancia, y se da, y listo. Ser generoso es dar sin dar el pensamiento. ¿Ser generoso con quién? Con quien se le está dando la ofrenda. Bien puede ser cualquier hermano en Straightway o hermana en Straightway o pastor. Mejor y preferiblemente al pastor, que es el que nos provee la comida y es el que está a cargo. Todas las ofrendas deben de ser al pastor. Ese sería a quién, con quién. ¿Qué pasó con todo el oro que se recogió y ofrendas que recibió Jehová? En los tiempos de Moisés, en el templo o en el tabernáculo, se le hacían las ofrendas y los pagos y el oro y el bronce para que los sacerdotes se hicieran cargo de todas las cosas que había que comprarse para sostener, limpiar y mantener el templo. Los levitas eran los encargados de comprar las cosas y utensilios que se necesitaban. El oro, la plata y el bronce se utilizaban para todos los utensilios, cosas que se necesitaran para el templo o servicio que se tenía que hacer. Hoy en día, las ofrendas se utilizan para el mantenimiento de la comunidad, en este caso, Straightway. En ese caso, en el tiempo de Pedro, cuando nos pudimos dar cuenta, Zafira y Ananías, ellos estaban dando toda su plata a Pedro, que en ese entonces era el encargado de toda la comunidad. ¿Cómo se ora por el pastor y por mí? Bueno, sabemos que las oraciones... De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es que nosotros deberíamos estar en contacto todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El proceso de oración, de acuerdo con Yahshua HaMashiach, como nos enseñan, es métase en el closet y haga su oración en silencio. También tenemos cuotas en la Biblia que ellos hacen oración en el templo. Hay oración que se puede hacer en el templo, hay oración o en el tabernáculo, en este caso que se vive en Straightway, para los que viven en Straightway y vienen a hacer servicio, se ora en el tabernáculo o se ora en la casa. Para los que no tienen ni viven, los que no tienen tabernáculo y los que no tienen casa, para eso se hacen las reuniones en la casa de alguien y la sala vendría a ser el tabernáculo de reunión, la sala, porque así es que se llama. Si alguien nos pregunta hoy en día, ¿y qué es eso que ustedes tienen allá arriba? ¿Esa es la iglesia? Pastor Davo siempre dice, no, esta es la sala, a donde nos reunimos. Y viene siendo la sala, vendría siendo el tabernáculo de ustedes. En la sala, media horita antes de empezar la reunión, se ponen de rodillas si quieren, no es necesario.
Eso de ponerse de rodillas es un procedimiento católico, es cristiano, no necesariamente hay que ponerse de rodillas. Más aún, la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Pero por el motivo, razón y circunstancia es por que no se quieren arrepentir y por el orgullo se arrodillarán, en contexto de lo que el verso dice. Daniel, por otra parte, nos enseña que él oraba hasta 2 y 3 veces en su dormitorio, hablando y estudiando al Padre. Él era otro, entre comillas, clase de sacerdote que hacía servicios para Jehová y ayudaba a las ceremonias que ofrendas que hubiera. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, 9 y 10, nos podemos dar cuenta que él oraba también. La manera de orar tiene que ser siempre muy humilde, venir con humildad, reconociendo que hemos estado con pecado, y eso es lo que no reconocemos nosotros, que nosotros no estamos en pecado ni en transgresión. Y por la falta de ese reconocimiento de parte nuestra, nuestra oración no pasa del techo de nuestras casas. Tenemos que arrepentirnos, es la primera, el primer orden del día. Es arrepentirnos porque nosotros no queremos guardar los mandamientos, ni nosotros queremos tener en mente al Padre. Tomamos decisiones a diario muy cruciales, y voy a poner el ejemplo, como por ejemplo echar a alguien. En vez de ir a la habitación y consultar al Padre qué es lo que él tiene para decir, guardar silencio y escuchar una respuesta del Padre, nosotros vamos al siguiente día y en nuestra furia, en nuestra ira, despedimos a alguien,
si es que somos dueños de algo, y despedimos a alguien sin contarle con su presencia, por ejemplo.
¿Cómo orarle a pastor? Pues muy sencillo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas que el Padre haga contigo? Porque de la única manera que lo va a hacer es a través del pastor. Por ejemplo, es que yo no entiendo los servicios en el tabernáculo de Moisés. Entonces te sientas y oras por el pastor, que por favor, Padre, le des el entendimiento y el conocimiento al pastor para que hable acerca de los tabernáculos de Moisés, que quiero tener más entendimiento de eso, por ejemplo. Y muy probablemente en medio de la obra, de la prédica que está haciendo él, va a hablar algo que le va a traer claridad acerca de la pregunta que estás haciendo. En este caso sería yo, y entonces ustedes van y preguntan al Padre qué es lo que hermano Juan quiere que les predique, o qué es lo que, cuál tema es el que a ustedes les interesa saber o quieren saber.
Una vez más, la relación tiene que ser íntima y muy sencilla con el Padre primero y después con hermano Juan. Y así es como funcionan las cosas. Yo aquí no soy elder, no soy pastor, yo tan solo soy el predicador, así que muchas veces ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat, inquietudes que ustedes tengan. Si yo no tengo la respuesta, esperaremos al siguiente programa hasta que yo indague, estudie y profundice de acuerdo al tema que sea, y le pregunte a los élderes y al pastor acerca, si es que no tengo la respuesta a la mano. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene preguntas, es momento de hacerla. ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Nadie más preguntas a la 1? ¿No más preguntas a las 2? ¿No más preguntas a las 3? Bueno, tengan todos bendiciones, que pasen una feliz semana. Les recuerdo que hay una gran diferencia entre preguntar y cuestionar.
Cuestionar es decir, yo no pienso, yo no creo, hermano Juan. Porque yo pienso y yo creo esto o aquello. Y ahí se está cuestionando lo que hermano Juan está predicando. Preguntar es otra situación muy diferente. Yo tampoco tengo la obligación de darles respuesta a todo lo que ustedes preguntan. Ustedes preguntan y algunas de mis respuestas pueden ser, ustedes no necesitan saberlo. Si ustedes no necesitan saber, es porque ustedes no necesitan saber. Hermano Juan se ha tomado la molestia de estudiar y ver si ustedes necesitan esa pregunta, la respuesta a esa pregunta o no. Les toca que confíen un poquito más en hermano Juan, porque si ustedes no confían en hermano Juan, no sé en quién más puedan confiar. Pero si ustedes tienen preguntas y hermano Juan les dice, no es necesario que usted sepa esa respuesta, como dicen en Straightway, arréglese, chúpese y eche para adelante. A la mejor manera de Straightway es lo que, como lo decimos aquí, suck it up, es que se dice en Straightway en inglés, suck it up. Entonces, hay que asumir, muchas veces hermano Juan no da respuestas. Hermano Juan tiene otra manera muy diferente de pensar y de actuar. Hermano Juan lee la Biblia, estudia la Biblia, vive la Biblia. Él no saca las palabras ni sus pensamientos del aire, ni porque él cree, ni porque él piensa. Y no es por lo que ha leído. Y si hermano Juan está equivocado, pues entonces muéstreme en dónde en la Biblia, de dónde piensan o por qué piensan de esa manera, sacado y extraído de la Biblia, y tendremos un buen tema de conversación. Pero por favor, téngale un poquito de paciencia, hermano Juan, no sean tan drásticos, ni extremistas, ni odiosos con el pobre hermano Juan, porque a veces no da respuesta. Tengan misericordia del pobrecito. Este es hermano Juan, desde Lafayette, Tennessee.
Dice, ¿te sentiste cuestionado?
No, yo no me he sentido cuestionado. Estoy haciendo solamente clarificación dentro de lo cuestionado y preguntar. Porque muchas veces no tenemos claro qué es cuestionar y qué es preguntar. Y para traer esa clarificación, hermano Juan sabe muy bien diferenciar cuándo se está cuestionando y cuándo se está preguntando. Solamente les quiero hacer saber que hermano Juan no es tan brutico como parece. Ese es mi punto. Él sabe. Él no es tan brutico, él no es tan tontico. Él sabe cuando están preguntando o él sabe cuando están cuestionando. Así que mi recomendación, si es que la quieren, porque no me la están preguntando tampoco, es pregunte. Porque uno cuando llega a esta fe y a este modo de pensar, hay muchas preguntas en la vida que nosotros tenemos que nadie nos las puede responder. Y de la única manera que podemos encontrar las respuestas es preguntando, no cuestionando, preguntando, no cuestionando, preguntando. Uy, ¿será tan difícil? Este es hermano Juan, desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Nashville, que acaban de pasar una hermosa semana, fin de semana, lo que sea que estén pasando, que la sigan pasando como la vienen pasando. Este es hermano Juan, bendiciones. Y hasta un próximo episodio de La Hora de la Verdad. Shalom, shalom, shalom.
Often we see,
often we see,
to our great King,
to our great King,
as we go
traveling down life's pathways with a smile.
Let us all work,
let us all work,
our duty not sure,
duty not sure.
Then we shall sing
praise to our King.